Hermanos, vayan conmigo, por favor, a la Escritura, al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 15 al 16. De la serie Cuidando mi relación con Dios, entramos al tema 2, la desagradable tibieza de la iglesia. Tema 2, la desagradable tibieza de la iglesia. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas eran las palabras del Señor a una iglesia llamada la Odisea. La iglesia en la Odisea era la iglesia más opulenta de las siete que habían en el Asia Menor. Se le conocía a esta iglesia por su banca industrial. Manufacturaban la lana, tenían un gran mercado de lana. Y además de eso, tenían una escuela de medicina ahí en la Odisea, de las primeras escuelas de medicina. Y ellos habían logrado inventar un medicamento que ustedes y yo conocemos ahora como colirio. Ellos hacían el colirio ahí. Así como estamos en esta época del año, ¿verdad? Que hay muchos vientos y esto y lo otro, aquella, y uno siempre anda así porque el polvo anda corriendo de lado a lado y de repente uno se pone unas gotitas ahí para poder ayudarse a la vista. Pues esas gotitas, mis queridos hermanos, vienen desde esa época, ahí se creó, ahí se ideó el colirio. Pero esta ciudad siempre tuvo un problema con el suministro de agua, no había agua ahí. Y entonces había que hacer algunos grandes canaletas que venían desde muy lejos, desde algunas montañas, para poder llevar el agua a estos lugares. Pero eso no fue problema para ellos, porque tenían la tecnología y tenían la plata también para hacerlo. Y entonces lograron transportar a través de acueductos desde manantiales distantes a la ciudad, y con eso se sostenían. Pero el problema era que cuando el agua llegaba a la ciudad, no llegaba fría. Venía de algunos manantiales que estaban allá y el agua estaba fría, muy, muy rica. Pero cuando llegaba a la ciudad, después de pasar por todos esos acueductos y todo, el agua llegaba tibia. Entonces, hoy quiero hacer una ilustración. El día de hoy ha sido un día bastante ocupado y tuve la oportunidad de ir a predicar a nuestra filial en Quetzaltepeque antes de venir acá. Y había dejado una botella de agua en mi carro. Y por supuesto, cuando me subí al carro, estaba el agua caliente, estaba tibia, había estado metida ahí, habían estado en el sol. Entonces, qué fea es el agua tibia. Pero yo me estaba muriendo de la sed, entonces vine, abrí mi botella de agua y me la tomé. Y yo, qué horrible el agua tibia, me hubiera gustado bien fría mejor. Estaba tan tibia que yo dije, bueno, le hubiera metido una bolsita de té, quizás hubiera hecho mejor un té aquí, un té caliente, porque estaba pero terrible. Entonces, imagínese usted que el agua saliese así todo el tiempo en su ciudad y que usted no tuviera una hielera, porque por supuesto no había en esa época, o no tuviera una refrigeradora donde meter su poquito de agua para que bajara la temperatura. Así tenía que llegar. Entonces era un agua que se sentía hasta insípida, fea, desagradable. Es por eso que se toma esta idea, es por eso que Dios hace esa ilustración. Vea cómo es el Señor de sabio. Cuando Él escribe todas esas cosas, les habla en su idioma a las personas. Ellos sabían lo que era un agua tibia, porque esa ciudad tenía ese problema. Y es por eso que el Señor les habla así. Por eso cuando Dios quiere mandar un mensaje a la iglesia, el Señor lo manda claro para que ustedes y yo lo podamos entender, para que lo podamos masticar. En el pasado, recuerdan que la palabra de Dios se leía en latín, y el que no sabía latín se quedó en la luna, hermanos. No entendió absolutamente nada. Pero en estos días la palabra de Dios se da así como nosotros lo hacemos, platicado, leemos la Biblia, ustedes y yo juntos, ponemos los versículos bíblicos allá para que ustedes vean de dónde se saca la referencia y se da con las verdades que la palabra de Dios nos da en nuestros días, en nuestros momentos. Es necesario aplicar la palabra de Dios, que siempre es actual y siempre es verdadera, a nuestros momentos actuales y verdaderos. Por eso el Señor ponía estos ejemplos. Entonces esta agua tibia era muy desagradable, pero esta iglesia de la Odisea se había también espiritualmente hecho tibia, igual que el agua que llegaba a la ciudad, porque no les hacía falta nada. Tenían todo. Tenían un buen desarrollo, eran una de las ciudades más importantes. Tenían una escuela de medicina, imagínese usted lo que era eso en esos tiempos. hay algún producto que ellos lo vendían masivamente. Tenían dinero para hacer esos acueductos, no les hacía falta absolutamente nada. Entonces la iglesia, ir a la iglesia, ir al templo, ir al lugar de adoración, para ellos era algo muy común, era parte de todo el proceso. No necesitamos nada y vamos a la iglesia como parte del proceso. Estamos pasándola súper bien, nos va bien en la empresa, nos va bien en la casa, nos va bien con la esposa, nos va bien con los hijos, la cosa va viento en popa y encima vamos a la iglesia también, y eso como que cierra el círculo de la perfección de nuestra vida. Pero realmente, ¿en qué posición está Dios? Realmente, en nuestro corazón, ¿cuál lugar lleva el Señor? Y aunque les estaba yendo muy bien y ellos seguían teniendo iglesias y las iglesias estaban llenas, Dios no ve lo lleno de las iglesias. Dios no se para acá y dice, bueno, hoy vinieron X cantidad de personas al culto de las 6. Dios empieza a verlo a usted y a mí individualmente. Y dice, no me importa que esta iglesia finalmente se llene en todas las áreas si la gente no está edificada, si la gente no crece, si la gente no me adora de corazón, si solo vienen por marcar un chequecito más en mi vida perfecta. Pues eso es exactamente lo que pasaba en la iglesia de la Odisea. Y por eso el Señor manda un mensaje tan fuerte, fuerte, se lo dijo, ¿sabes qué? No me apantallas con todas tus cosas. Me imagino que los templos en la Odisea deben haber tenido el mejor sonido que había en la época. Deben haber tenido el mejor equipo. Deben haber tenido los mejores predicadores. Deben haber tenido las mejores sillas. Deben haber inventado algo para que no hubiera calor. ¿Qué sé yo? Han de haber sido hermosos esos megatemplos allá en la Odisea. Pero el Señor no se apantallaba con eso. Lo que Dios quería de su pueblo era una buena iglesia dentro del corazón. Y esto es dentro de toda esta serie que el Señor ha querido que compartamos ustedes y yo delante de Él, cuidando mi relación con Dios. Tiene que ver con lo que está pasando dentro de nosotros como iglesia. ¿Cómo está nuestra temperatura? ¿Estamos nosotros tibios en el Señor? Siempre hablamos los predicadores acerca de aquel primer amor. Cuando uno se encuentra por primera vez con Cristo, es una cosa súper especial. Uno siente que vuela cuando camina. Uno siente que está separado del piso cuando tiene ese primer encuentro con el Señor. Y le urge que todo el mundo sepa. Y le urge que el vecino sepa. Y le urge que los papás sepan. Y le urge que los hermanos sepan la maravilla que es conocer a Cristo. Pero conforme va pasando el tiempo, como que la cosa se va enfriando un poco. Y nos vamos acostumbrando. No quiere decir que usted ha perdido la fe. No quiere decir que usted ha negado a Cristo. Sencillamente la cosa se estabiliza, como todo en los seres humanos. Entonces Dios de repente nos hace una pausa en nuestra línea de vida, nos pone un punto y nos dice, ok, hasta aquí va a llegar la tibieza y vamos a empezar otra vez a calentar. Y es donde la iglesia necesita un avivamiento. Y eso es en lo que Iglesia Cristiana Josué Culto de las 6 está envuelta. Ese es nuestro plan. El plan es un avivamiento espiritual. El plan es que usted y yo podamos levantarnos y conquistar el mundo. El plan de la Iglesia Josué Culto de las 6 es que usted pueda levantarse en el espíritu y que esto deje de ser nada más una costumbre. Y que esto deje de ser para alguno, debe serlo, no para todos. Insisto una vez más, a veces uno predica acá un mensaje y tal vez no es para usted. Entonces usted déjelo pasar. Pero tal vez si es para usted, agárrelo y recíbalo y ministrelo en su corazón. Si usted no está tibio, si usted está lleno del Espíritu y usted sirviendo en la iglesia del Señor, ¡qué bueno, hermano! Entonces esto es para usted una alerta, para que no caiga entonces en este problema, para que usted siga la búsqueda del Señor. Si usted considera que está en un buen nivel, siga en ese nivel, no vaya a caer de ese nivel, no se vaya a poner tibio espiritualmente, sino que sigamos adelante. Hay una palabra que el Señor que compartió conmigo esta semana, está en Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 17. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17, dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues. Cuando el Señor dice mirad pues en la palabra, es como que le agarre los cachetes a usted y lo vuelva a ver y le ponga los ojos hacia él. Y le dice mírame, lo que te voy a decir es importante, lo que estoy a punto de mencionar es una orden, es un mandamiento, va a cambiar tu vida, atento a lo que voy a decir. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y es así como el Señor nos quiere agarrar, pero con amor esta noche. Nos agarra los cachetes y nos dice: óiganme, iglesia, necesito que se levanten, necesito que se despierten si están algo adormecidos. Necesito que Cristo les alumbre una vez que ustedes se levanten de la silla y empecemos a volver a encendernos con el Señor. Estoy aquí esta noche para poderlos motivar, para poderlos encender en Cristo. Ese es el trabajo humano que yo puedo hacer. Pero también está aquí el Espíritu de Dios, que es más importante, 100,000 veces más que yo, para que Él pueda entrar, penetrar en sus corazones y entonces, mire, llegar con su cerillo, con su fósforo espiritual y hacerlo reventar a usted por dentro. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Y a eso es lo que vamos a buscar. Entonces, pongamos atención a un caso que hay en la Biblia, que voy a contarles esta historia y vamos a analizar algunos puntos de un personaje bíblico que se descuidó tanto y su corazón llegó a estar tan frío que cayó en uno de los pecados más grandes del planeta Tierra. Y voy a hablarles acerca de Judas Iscariote. Pero quiero subrayar, hermanos, no quiero que vayan ustedes a salir de aquí más tarde y decir: ¡ah, el pastor nos dijo Judas a todos! ¿Qué se cree este pastor? Él no sabe que yo tengo un corazoncito mejorcito que el de Judas. No, no, no. No le estoy diciendo Judas a nadie, mis hermanos. Lo que vamos a hacer es analizar el caso de Judas y ver algunas alertas que pueden estarnos afectando a ustedes y a mí. Vamos a ver algunas características de Judas y vamos a ver qué es lo que realmente le sucedió a este hombre. A este hombre que estuvo en medio de los 12, fue contado como uno de sus discípulos. Trabajó con Cristo, lo vio trabajar. ¿Pero qué lo hizo caer? ¿Qué lo hizo ser el traidor de Jesús? Aquí vamos a tener muchas teologías encontradas. Hay unos que defienden a Judas, ¿saben? Hay unos movimientos por ahí que dicen: pobrecito Judas, lo usó el Señor para ser el villano de la película. Él no tenía la culpa, pero como Dios necesitaba un culpable, entonces escogió a Judas para que él lo entregara. Pero él no tuvo la culpa y lo defienden al Judas. Hay otros que dicen: cómo no, Judas es lo peor que hay, es la esencia misma de Satanás personificado en un ser humano. Está bueno que se haya pudrido en el infierno. Y hay otros que tienen una posición un poco más benevolente con él. Pero ustedes y yo vamos a analizar un poco acerca de esto. ¿Somos nosotros verdaderos discípulos y seguidores de Jesucristo? ¿O sencillamente somos imparciales y no comprometidos? Esa va a ser la pregunta que va a andar por nuestra cabeza esta noche. ¿Somos verdaderamente discípulos y seguidores de Cristo? ¿O voy al culto de las 6 porque de volada me gusta cómo habla el piloto? ¿O voy al culto de las 6 porque se está poniendo bueno y no tengo nada que hacer a esa hora? ¿O voy al culto de las 6 porque dicen ya pasaron todos los partidos importantes de la Champions, ya puedo ir? No sé cuál es la motivación por la que ustedes y yo venimos a la iglesia. Si estamos en el mundo y somos de la secreta, es decir, nadie sabe que somos cristianos, o estamos en el mundo y llevamos acá arriba el nombre de Cristo por donde quiera que vayamos, somos imparciales, es decir, no me importa lo que sucede en el mundo, yo hago mi vida y hago lo mío y me va bien, o estoy comprometido realmente con la obra de Dios. Todas esas cosas tienen que empezar ahorita a lo largo del mensaje a darle vuelta a su cabeza, y una vez usted ponga los puntos sobre las íes, que ponga las comas dentro de sus párrafos, usted se va a empezar a dar cuenta de dónde está su necesidad personal. Yo no la tengo que saber, no la tiene que saber su vecino, ni su esposo, ni su cónyuge, ni su pareja, pero usted sí va a empezar a ver y le va a empezar a revelar el Espíritu de Dios a dónde tenemos que reforzar porque hay tibieza espiritual. Entonces, vea, a este Judas, el Señor lo escogió dentro de sus 12 discípulos. Él era un hombre preparado, era un hombre que sabía trabajar, era un hombre que sabía llevar cuentas, y entonces era tan bueno en lo que hacía que el Señor le delegó que llevara la administración del equipo, del team de Dios. Estaban los 12 discípulos y Jesús, y Él es el que administraba los fondos, el que recogía los diezmos y las ofrendas, el que hacía las obras, el que pintaba el templo, compraba las sillas, que mantenía limpio todo esto. Él es el que pagaba. Cuando se iban a los retiros, él pagaba el bus, el transporte, la comida. Era el encargado de cobrar, el encargado de esto y de lo otro. Él llevaba la bolsa del dinero. Imagínese usted que para que se le haya dado inicialmente esa responsabilidad, era porque ese hombre al principio tenía un buen corazón. Cuando estuvo en su primer amor con Cristo, hizo cosas sobrenaturales. Otra de las características que tenía Judas era que era trabajador, no faltaba a ninguna reunión. Siempre que los dos estaban caminando, Judas andaba por ahí. Hay una por ahí, una historia en donde el Señor Jesucristo se apareció a los doce después de haber resucitado y llega en medio de ellos y dice la palabra de Dios que Tomás el incrédulo no estaba en la reunión. El Señor se apareció y Tomás había dicho, cuando yo lo vuelva a ver, regresar, tengo que meter los dedos en sus heridas. Pero el día que el Señor regresó, Tomás no estaba, andaba de permiso. Había ido a sacar el DUI quizás o alguna otra cosa, porque no estaba en esa reunión. Sin embargo, Judas sí. Judas no se perdía reunión. Yo no sé si era para ver qué le recolectaba o qué le sacaba a toda la gente, pero él estaba ahí, era fiel. Y él oyó todos los planes de Jesús, caminó con él. Claro, Jesús tenía como a sus allegados más íntimos con los que subió al monte en el momento de la transfiguración, que eran Jacobo, que era Juan y que era Pedro, sus íntimos. Pero el resto de gente siempre estaba con él, entre ellos Judas. Judas lo vio hacer milagros. Judas lo vio tocar a los enfermos. Judas lo vio liberar a los endemoniados. Judas estuvo ahí caminando, pero ¿qué se movió en su corazón? Cuando después de un tiempo Judas se enfrió. ¿Qué pasó? Que Judas llegó un momento en que dijo, no, sí, al principio me apantallaba la cosa que hacía Jesús, pero hoy no lo veo con la potencia y la autoridad que yo deseo. No estamos siendo famosos. Algunos teólogos culpan a Judas de ser egocéntrico y haberse metido con Jesús por la fama, porque Jesús estaba en un auge tan grande que de repente todo el mundo volteaba a ver a Jesús, y él llegaba a su ciudad y pasaba por un lado y todo el mundo lo seguía, y a Judas le encantaba eso y le decía, me imagino, a sus amigos, yo llevo la plata de Jesús, yo soy el que le administro todo, imagínense qué importante soy. Dicen los teólogos también que Judas siempre quiso ver en la imagen, en la figura de Jesús, el salvador del pueblo de Israel, el que iba a quitar finalmente el yugo del emperador romano de encima del pueblo. Y entonces Judas les insistía a que ¿cuándo iba a ser la revuelta? ¿Cuándo vamos a quemar llantas? ¿Cuándo vamos a pintar las paredes? Tenemos que rebelarnos en contra de los romanos, ya tenemos un gran jefe, un gran Dios, un creador de los cielos y de la tierra. Tenemos que comprarle un caballo, ya tengo la plata para comprarle el mejor caballo de todos, de raza, de paso peruano, para que él pueda entrar a Jerusalén con el paso peruano, para que lo vean entrar con toda su majestad. Ya lo tengo listo, ya tengo el presupuesto para que todos nos compremos un uniforme mandado a confeccionar especialmente para el día del evento. Queremos proclamar a Jesús como el rey del ejército que vencerá a los romanos. Esa era la visión de Judas. Pero cuando le dijeron no, no le vamos a comprar un caballo nuevo a Cristo, vamos a mandar y que nos presten una burra que está amarrada por ahí arriba en otra ciudad, cuando vio que no fue nada majestuosa la entrada, sino que se sentó el Señor a puro pelo, como dicen, sin montura, se sentó a puro pelo encima de la burra, y la alfombra que habían puesto no era una alfombra roja con hilos de oro, era nada más unas palmitas que habían tirado los que habían llegado a ver a Jesús, y él entró humildemente, dijo, esto no es para mí, esto no es lo que yo quiero. Yo quería la opulencia, yo quería cosas grandes, quería grandes conquistas, dijo Judas. Y entonces empezó a enfriar un poco. Dijo, ¿qué les voy a sacar a estos? No vamos a recaudar nada si todo lo regalan. Siempre están regalando todo. Pedimos diezmos, pedimos ofrendas, hacemos esto, pero no queda nada en esta bolsita. Y entonces, ¿qué empezó a hacer Judas? Empezó a hacer cosas horribles. Por ejemplo, se quedó con la plata. Vea Juan 12, 6, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 6. Dice la Biblia, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Él estaba en contra de gastar en los pobres. Él estaba en contra de esto, él estaba en contra de lo otro. Pero no lo dijo para que no se cuidara de ellos, sino porque él sacaba la plata de la bolsita y se quedaba con ella. Claro, como veía que las cosas no subían, como veía que la caja chica no aumentaba, entonces él se quedaba con los vueltos, hermanos. Él se quedaba con la cora de vuelto, él se quedaba con el dólar y se lo guardaba. Esto va para mí, esto va para el ministerio, esto va para mí, esto va para el ministerio. Pero todo se sabe en esta vida, todo se sabe, sobre todo cuando es del ministerio del Señor. Entonces podemos ver algunos puntos fuertes, algunos logros, algunos puntos débiles de este hombre que sirvió a la par de Jesús. Veamos algunos puntos fuertes y logros. Fue uno de los 12 discípulos escogidos y era el único que no era galileo, era el único extranjero que estaba entre los 12. Todos los demás tenían el mismo DUI, estaban asentados en el mismo municipio, excepto Judas. A él lo habían traído, era extranjero. Guardaba la bolsa del dinero para los gastos del grupo, imagínese usted, tenía esa cualidad. Y fue capaz de reconocer al final el mal que hizo. Cuando traicionó a Cristo, no había terminado de consumar el pecado cuando él se dio cuenta y se arrepintió. Ahora, esto ha sucedido muchas veces y aquí es donde empieza un poco la polémica. La polémica con el caso de Judas, ¿por qué? Porque dicen algunos que él se arrepintió y que por qué no el Señor le habrá salvado la vida si él se arrepintió. Bueno, lo que sucedió fue que él se quitó la vida. No se dio a sí mismo, y esto anótelo por favor. Yo sé que tal vez ustedes no, pero tal vez hay alguien viéndonos por las cámaras o que está escuchando este mensaje por la radio. Si usted ha pensado quitarse la vida alguna vez, no lo haga. ¿Sabe por qué? Porque se está quitando la oportunidad de ser perdonado por el Señor. Si usted está queriendo terminar con su vida, puede ser que no tenga un último aliento para pedirle perdón a Dios por haber hecho algo que solo él puede hacer, dar la vida y volverla a tomar. Entonces, este fue el gran problema de Judas. Judas se arrepintió. Y dicen algunos por ahí, ah, pobrecito, Judas se arrepintió, pero aún así no le perdonaron la vida. No, perdón, la vida no se la perdonó él solo. ¿Qué tal Judas se hubiera arrepentido de veras y hubiera dicho, no me voy a matar sin antes ir a hablar con el maestro y pedirle perdón? Sin antes ir a ponerme al pie de la cruz, junto a Juan que estaba llorando y junto a María su madre que estaba llorando también. Y pude haber llegado ahí libremente, porque nadie lo perseguía, y estar en la presencia de Dios muerto en la cruz y decirle, Señor, perdóname porque no supe lo que hacía. ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho Jesús? Entonces, ¿la culpa es de Cristo? No, mis queridos hermanos. En la misma concupiscencia, es decir, el mismo impulso de pecado de Judas, lo ha llevado hasta la muerte, hasta el suicidio, y después de eso también irse sin el perdón del Señor. Estoy seguro que como Jesús perdonó a ese ladrón que estaba en la cruz de la par y le dijo, sí, en este día estarás conmigo en el paraíso, eso mismo hubiera hecho con Judas si Judas se hubiera dado él mismo la oportunidad de llegar a la presencia de Dios. Entonces, con esta comparación, lo que queremos hacer es que ustedes y yo nos demos la oportunidad de llegar otra vez a la presencia de Dios. Si hemos hecho algo malo en nuestra vida o hemos llegado a tal enfriamiento que nos hemos olvidado de Dios y hemos tratado de administrar las cosas del mundo bajo nuestra propia perspectiva. Debilidades y errores de Judas, muchos hay, tres de ellos es que era ambicioso, por supuesto, era muy ambicioso, ambicioso de plata, ambicioso de poder, ambicioso de autoridad, y por eso estaba detrás de Cristo. Otro de sus graves errores fue que le traicionó, y otro de sus errores es que se suicidó en lugar de buscar el perdón. ¿Cuáles son las lecciones que podemos encontrar en este hombre o en este evento? Bueno, los planes y los motivos malos permiten que Satanás nos use. Si hay algo malo en mi corazón con respecto a Cristo, Satanás lo va a usar. Él se va a meter con nosotros. Él no va a permitir que ustedes y yo seamos libres. Si hay un pensamiento medio equivocado en nuestra vida, Satanás lo va a usar, se lo aseguro. Y lo va a empezar a torcer. Hablaba con una persona un día de estos, dando una consejería matrimonial, y su esposa está en un momento difícil, espiritualmente hablando. Y yo le decía, mire, ¿a dónde está la parte más flaca de su casa en este momento? Le decía yo a este hermano. Él está metido mucho con el Señor, ha crecido, está pero encendido con Dios. Y le digo, hay una parte dentro del perímetro que Dios le ha mandado a guardar a usted, que es su hogar, por donde se le está metiendo algo. Vaya a ver el perímetro, ¿a dónde está esa defensa? ¿A dónde está esa malla que ha levantado Satanás y que se está colando por abajo? Y eso es lo que ha entrado a su casa y lo está haciendo pedazos. Vaya, identifique dónde está esa entrada y ciérrela. Uno tiene la necesidad, uno tiene la autoridad de cuidar su propio perímetro. Para los que somos casados y tenemos hijos, nosotros tenemos que cuidar el perímetro de nuestra familia. Tengo que cuidar el perímetro de mi esposa, el perímetro de mis hijos, el perímetro de mi casa. Pero debo cuidar mi propio perímetro también, porque yo sigo siendo un hombre de carne y hueso como ustedes. Y las líneas límite que yo he puesto en mi vida me aseguran que yo no voy a caer en la tentación del pecado. Pero en el momento en que yo viole una de esas líneas límite, yo le aseguro, hermano, que la carnalidad aflora y yo me desbarranco de la gracia de Dios. Entonces yo tengo que buscar mi perímetro y decir, no me voy a permitir, como lo hizo Judas, entrar de manera directa al pecado, para que Satanás pueda meterse por el lado más flaco de mi vida y pueda hacer pedazos como lo hizo con Judas. Así es lo que, algo de lo que podemos aprender con él. Las consecuencias, otra de las lecciones de la vida de Judas, las consecuencias del mal, son tan devastadoras que aún las pequeñas mentiras y errores tienen serios resultados. Aún las pequeñas mentiras y errores tienen serios resultados. No podemos darnos la oportunidad, los hijos de Dios, de estar ni en las pequeñas mentiras ni en los pequeños errores, porque Satanás las va a magnificar. Él va a poner una lupa encima de esas pequeñas mentiras y errores y lo va a hacer muy grande. Y la otra lección que podemos ver es que los planes de Dios y sus propósitos obran aún en las peores situaciones. Si usted cree que está mal con Dios en este momento, yo le puedo decir que la obra de Dios se puede cumplir en su vida. Si usted decide caminar hacia adelante, si usted decide darle de nuevo fuego a su interior, es necesario por eso que la iglesia busque fervientemente un crecimiento y un avivamiento espiritual. Yo sé que aquí no hay Judas, mis hermanos. No hay nadie que haya traicionado a Dios en este lugar. No hay nadie que quiera nunca poner en mal el nombre de Cristo. Usted está aquí porque ha confiado en Jesús como Señor y Salvador. Usted está aquí porque le gusta escuchar la palabra, porque le edifica la palabra de Dios. Y no se le pasaría por la mente hacer eso. Pero a veces en nuestro enfriamiento o en la tibieza como la de la Odisea, nosotros nos ponemos vulnerables. Y en cualquier momento, estando en esa frialdad, Satanás nos puede morder. Es por eso que nosotros como pastores, como predicadores, necesitamos siempre tener un termómetro para ver el estado espiritual de nuestra congregación. Y en el momento en que empecemos a sentir que eso empieza a bajar, aunque sea un grado, hermanos, tenemos que empezar a imprimirle calor a esto para que la iglesia se mantenga protegida. Eso es lo que queremos hacer. La pregunta que yo estoy compartiendo con ustedes esta noche es, ¿qué rol estoy desempeñando en el ministerio de Cristo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y es aquí donde ustedes y yo nos vamos a poner a la par de una regla de medir espiritual y podemos ver más o menos cómo estamos haciéndolo. Hay un proverbio que quisiera compartir con ustedes en Proverbios capítulo 22, versículo 3. Y aquí describe en esta porción un tipo de persona, un tipo de cristiano. El cristiano despistado espiritualmente. Aquel que no sabe dónde anda caminando. En aviación tenemos un término que se llama conciencia situacional. Yo creo que ya les he hablado acerca de esto. Y la conciencia situacional es algo que les enseñamos a todos los pilotos. Usted tiene que saber siempre, en todo momento, qué es lo que está sucediendo en su cabina. Cómo está la condición de sus motores, cómo está la condición de sus sistemas, si oye ruidos raros, si el capitán se durmió, hay que despertarlo. Todas estas cosas es conciencia situacional. Yo tengo que saber qué está pasando en mi avión todo el tiempo. Pero a veces los cristianos perdemos la conciencia situacional y empezamos a caminar por inercia y nada sucede. Está el cristiano despistado que Dios le habla y no le entiende. Está aquel cristiano que recibe una gran prueba del Señor, que es una llamada de atención para usted y sencillamente no se da cuenta. Le llegó una gran enfermedad, todo el mundo oró por usted, Todo el mundo lo ungió, todo el mundo ayunó, la iglesia estuvo detrás de usted y usted salió adelante con la enfermedad y nada cambió en su vida espiritual. Ni supo por qué. Va pasando así como viendo los lados nada más. Para la Biblia tiene algo para esto. En el versículo 20, en el versículo 3 de Proverbios 22 dice: el avisado ve el mal y se esconde. El avisado es el vivo. El avisado es el que está en la jugada, tres minutos adelante, el que tiene una buena conciencia situacional espiritualmente. Mas los simples pasan y reciben el daño. Si se quieren que se los ilustre un poquito, es cuando viene cayendo una maceta de la tercera planta de un edificio y el que va adelante se apura para que no le caiga y el de atrás, ¡pum!, le cayó la maceta en la cabeza. Nunca la vio venir. Lo único que vio fue: ve, y ese por qué va corriendo tan rápido, ¡pum!, y le cayó la maceta en la mera cabeza, hermano. ¿Por qué? Porque el avisado, el que anda buxo, el que anda listo para ver qué es lo que pasa alrededor mío espiritualmente hablando, pasa y el mal no le hace daño. Pero el cristiano ingenuo, el cristiano despistado, él le pasa de todo y al final nunca aprende nada. He oído mucho de casos bien sobrenaturales, de cuestiones que han pasado. Por ejemplo, personas que les han disparado, los han baleado y han llegado al hospital casi muertos y de repente el Señor los salva y vuelven a vivir. Y entonces uno platica con ellos y le dice: qué bueno, el Señor te ha salvado, sí. ¿Y cuál será el propósito de tu vida? ¿Quién sabe? Voy a empezar a ver qué tal. Yo creo que el propósito de mi vida es que me porte bien con mi esposa. Ha de ser eso. Y viven 10 años más tarde del incidente y todavía no saben cuál es el propósito de su vida. No saben por qué siguieron su vida exactamente igual que antes del milagro. No había pasado nada, no pasa absolutamente nada. Ahí, hermanos, es a donde está la tibieza de la iglesia. Ahí es a donde está aquel cristiano simple. Sencillamente no entiende lo que sucede. Otro ejemplo que tenemos acá es: estoy aquí solo porque me conviene y no porque ame a Dios. Me conviene estar con Dios. Me conviene ir a la iglesia, así mi esposa se queda calladita. Me conviene ir a la iglesia porque entonces la sociedad va a creer que soy bueno. Qué sé yo, cualquier tipo de locuras que uno puede pensar del por qué viene a la iglesia. Pero realmente mi corazón no está en Cristo. Tengo algo en mi corazón que pelea. Yo voy a ir a la iglesia y salgo de aquí, pero salgo igual que como entré. No hay ningún compromiso con Dios. Ok, yo puedo ir a la iglesia y está bien, pero yo sigo con mi pecadillo, no me lo toquen, voy a seguir con mi estilo de vida, si quiero gritar, grito, si quiero fiestar, fiesteo, si quiero irme con mujeres o con hombres, voy y lo hago, no me importa, pero voy a la iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestra verdadera meta? ¿Por qué venimos acá a la iglesia? ¿Es porque amamos a Dios o porque solo venimos a buscar algo que sea de nuestra conveniencia? ¿No es esto exactamente lo que hizo Judas? Judas estaba con Cristo solo por conveniencia. Justo, Judas al final no amó a Cristo, lo entregó. Usted no entrega a la justicia a alguien a quien ama. Usted no entrega a alguien que sabe que va a matar a esta persona porque lo ama. Judas no amaba a Cristo. Amaba lo que rodeaba a Cristo. Amaba la fama, amaba el poder, amaba la autoridad, amaba la plata. Pero no amaba a Cristo, si no, no lo hubiera entregado. Se hubiera arrepentido antes. Entonces, muchos de nosotros a veces llegamos a la iglesia y no amamos realmente a Cristo, sino que solo lo que significa llegar a la iglesia. Y es ahí lo que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago 1, 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, llegamos a la iglesia con ese doble ánimo. No amamos a Cristo, pero andamos buscando algo de Él. ¿Qué es lo que realmente tenemos? Estamos nosotros divididos en dos. Venimos acá y somos súper cristianos y súper buena onda y le damos la mano a todo el mundo, pero salimos de aquí y mejor no vean ni hablen, ni queramos oír lo que dicen algunas personas. Soy de doble ánimo porque estoy aquí ahorita y si llega un musulmán, de repente me habla y yo escucho al musulmán tranquilamente y lo felicito. O viene otra corriente de pensamiento. No lo sé, pero Dios sí lo sabe, Dios lo entiende. Dios entiende cuando uno viene aquí con doble ánimo. Dios sabe cuando yo tengo una sola cara delante de Dios. Hace un par de años prediqué un mensaje que se llamaba así: cristianos de una sola cara. Y es, delante de Dios no podemos poner ninguna barrera. Subestimamos la inteligencia de Dios y venimos a la iglesia con doble ánimo. Subestimamos el poder de Dios, el conocimiento, la omnisciencia de Dios. Si venimos a este lugar pensando que Dios no se va a dar cuenta que yo no quiero estar aquí, sino lo que quiero estar es comiéndome unas pupusas en algún lugar viendo un partido. Subestimamos a Dios, su inteligencia. A veces dígame usted si no, el jefe a usted le manda un correo electrónico recordándole que use determinado procedimiento. Y usted se ofende. Y usted dice, ¿cómo me manda esto tan, tan sencillo, tan lógico? Es un insulto a mi inteligencia que me mande esto. Pues a veces sucede con Dios, porque venimos con un doble ánimo. Vea un poquito más adelante, siempre en Santiago, pero en el capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, 8. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y es exactamente lo que les digo, el Señor viene y pesa los corazones y los encuentra si están puros o no están puros. Y dice, no, este corazón es de doble ánimo, aquí no hay. Y quiero que lea algo especial en este versículo, y dice, acercaos a Dios. Dios va a seguir estando en el mismo lugar donde usted lo dejó. Dios estaba en el mismo lugar para que Judas llegara a pedirle perdón. Dios está en su trono. Y lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es ir y buscarlo, y Él va a estar en el mismo lugar. Yo solo lo que tengo que hacer es llegar a donde Él estaba, y Dios me va a estar esperando. Y dice después, y Él se acercará a vosotros. Cuando usted va llegando, el Señor inclina su cuerpo y le da la mano otra vez y le dice, bienvenido de nuevo a casa. Estoy aquí donde me dejaste. Te amo, te sigo amando, sigo dando mi sangre por ti. Voy a trabajar en tu vida, te voy a hacer grande, te voy a hacer con una gran autoridad, pero quédate aquí conmigo. ¿Qué es lo que te cuesta quedarte aquí? Escucha mi oración, escucha mis instrucciones, haz lo que te digo que hagas, y el Señor va a cambiar nuestra vida. La tercera característica que podemos ver es, estoy aquí porque sigo la corriente de alguien, y cuando me llame la atención otra cosa, me voy a ir de aquí. O cuando corte con la novia, uy, aquí va directo, hermano, esto va a doler, directo al hipotálamo va este mensaje. Si hay alguien aquí esta noche que ha venido solo para acompañar a la novia, hermano, estás mal. Si hay alguien que ha venido aquí solo para acompañar al novio, hermana, está mal. No venga aquí solo por quedar bien con la suegra, porque la suegra es cristiana y es miembro de esta iglesia desde hace un montón de tiempo. No venga aquí por eso, porque cuando corte con la novia, se cortó también el encanto con Cristo. No debe ser nunca ese lo que mueva el motor espiritual de su vida, porque se acaba la novia y se acabó la relación con Dios. Usted tiene que venir aquí porque ama a Cristo. Usted tiene que venir aquí porque está convencido de que la palabra de Dios va a transformar su vida. Usted tiene que venir aquí porque lo que aquí dice es verdad, porque este libro es perfecto. Yo no soy perfecto, yo me equivoco a cada rato, yo me puedo equivocar hasta en los nombres bíblicos, pero esta palabra que está aquí no se equivoca y va a transformar su vida, no la novia. Entonces tenemos que entender que de repente vienen aquí, pero sale otra corriente nueva. No, hay una iglesia por allá a donde ahora dan sale con algún invento, la iglesia de los Crocs. Todo el mundo puede ir con Crocs, y ahí no es pecado ir con Crocs. Entonces todo el mundo vaya así, mira qué lindo la iglesia de los Crocs, ahí va. El otro día oí un anuncio en la radio que decía, bienvenidos a la iglesia de la Biblia borradora. Ah, ¿cómo es eso? Sí, pase adelante. Toda la Biblia de esta iglesia está escrita en lápiz, y usted puede traer un borrador, y si algún versículo no le gusta porque le afecta, bórrelo y así lo quita de la Biblia. Venga, pase adelante. Llena la iglesia, porque podían borrar de la Biblia todos aquellos versículos incómodos y que no les dejaban hacer sus pecados. Todo el mundo va para allá. Entonces hay muchas corrientes ahora de pensamiento dentro de la misma iglesia cristiana que a veces nos alejan de Dios más que acercarnos. Y después hay otro montón de corrientes afuera que no tienen nada que ver con Dios, corrientes de pensamiento, filosofías, doctrinas, ejercicios, un montón de cosas que lo que nos hacen es irnos alejando de Dios paulatinamente. Y de repente cuando venimos a realizar, bueno, ¿y Dios a dónde está? Hemos caminado tanto lejos de Dios que ya ni siquiera escuchamos su voz. Entonces hay mucha corriente en el mundo que se aleja de este libro precioso que se llama la Biblia, que es el manual del usuario, es el manual del ser humano. Entonces vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Dice la Biblia: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto no es otra cosa que una alerta para la iglesia. Ya no podemos ser niños fluctuantes, engañados y llevados por la novia a cualquier lugar. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que puede ser que aquí no esté, o tal vez esté, el caso que yo hablaba hace un ratito, que está aquí un novio o por la novia. Pero hay otra cosa peor: puede ser que aquí ahorita esté un soltero o una soltera que se enamore apasionadamente de un cipote que está yendo a una doctrina equivocada, errónea, alejada de Dios. Que deje sus principios cristianos y diga: sí, pero como el gordo va ahí, entonces yo voy a ir con el gordo a acompañarle, porque viera qué linda es la metafísica. Hoy vamos a ir al Boquerón a ver los ovnis cuando pasen por aquí. Hermana, tenga cuidado. No solo por el amor del gordo, usted vaya a violar los principios básicos. No sea niña fluctuante, llevada por doquiera, por cualquier viento de doctrina, solo por andarle siguiendo al gordo. No puede ser. Y viceversa. Sucede también en las amigochas, ¿verdad? Las amigochas en la oficina. No, fíjate que todas mis amigochas están yendo a un gimnasio. Vieras qué bonito es. Bien fit están. Bien tonificadas tienen los brazos todas las hermanas. Entonces hay que ir con ellas al gimnasio. Y usted va y ve que lo primero que hacen en el gimnasio es: vamos a hacer meditación trascendental para que los músculos se nos puedan tonificar. Vamos a poner nuestra mente en blanco para que ustedes puedan recibir del Señor todo ese poder. Y que ustedes van a ver en este momento cómo se tonifica todo. Y después pónganse en posiciones todas extrañas y empiecen por favor a invocar no sé cuántos demonios ahí. Todas las hermanas, sí, hay que hacerlo. Niñas fluctuantes, guiadas por todo viento de doctrina. Usted no puede estar en ese lugar. Usted no puede entender. Siéntalo espiritualmente. Pero como hablábamos hace dos o tres líneas más arriba, decíamos: ahí están los cristianos ingenuos que van sin saber, que caen sin saber. Ayer me hacía un medio hermano en Cristo, me hacía una pregunta y me decía: mire, y entonces es malo vestirse, de disfrazarse en una fiesta de Halloween. Te voy a regresar a kinder espiritual. Por supuesto que es malo. Pero es que fíjese que no era una fiesta de Halloween, era un cumpleaños de un amigo que me invitó. Y entonces fui vestido de angelito, está bien. Mire, me dijo, no me vestí de diablo, me dijo, ni de muerto, ni de zombie. Me dijo, me vestí de angelito, me dice. Aunque hubiera sido de payaso, le dije. Estabas participando de una fiesta pagana. De eso se trata. Y entonces me dijo, y fíjese que me encontré, me dijo, una hermana cristiana y me reprendió. Y me dijo: te voy a mandar con el capitán para que hables con él y él te va a explicar. Entonces me lo mandó a mí. Y entonces le explico, le digo: sí, hermano, eso no lo puedes hacer. Estás participando de una fiesta satánica, netamente. Pero no podemos estar en todo, no puedo estar en esos pequeños detalles, hermano, es algo tan natural. Sí, quizás por ignorante, ¿verdad? Sí. Por ignorante te fue mal. Era de eso lo que pasan y reciben el daño, porque no son avisados espiritualmente. Entonces, si nosotros reunimos todo esto, llegamos a una conclusión, mis queridos hermanos, y es que ustedes y yo debemos tener cuidado espiritual. Es aquí donde encaja muy bien esta serie, cuidando mi relación con Dios. Y les voy a decir algo: todo esto de lo que he hablado ahorita no está lejos de usted y de mí. Es tan sutil, es tan sencillo caer, es tan sencillo deslizarnos en cualquiera de estas cosas, que en no time, como dicen los gringos, en cualquier momento, ustedes y yo estamos viendo para otra parte. Es increíble cómo nosotros nos podemos desviar la atención de Dios cuando nos traen otro tipo de cosas. Quiero terminar con esta porción de la Escritura. Yo estaba hoy en la mañana acá en el servicio de mis pastores, predicó nuestro hermano Ricardo, y yo le decía: Señor, me hace falta un clic ahí, un cierre para el mensaje de hoy. Y uno como que se incomoda un poco porque necesita eso, esa parte. Y entonces hubo una línea de un versículo que nuestro pastor leyó y me sacudió por dentro y me dijo: eso es el mensaje de cierre para la iglesia. Jeremías capítulo 29, versículo del 10 al 14. Jeremías 29 del 10 al 14. Dios me hizo entender cuando leí esa parte que la tibieza espiritual es una cautividad. La tibieza es algo que Satanás usa para amarrarnos y que haya poco crecimiento en la iglesia. Y nosotros, ustedes y yo, tenemos que ser libres de la cautividad de Satanás. Tenemos que empezar a calentarnos ahora a través del avivamiento de la presencia de Dios. Tenemos que tratar de vencer el hecho de decir: ay, ya, este piloto empezó a orar ya, y se tarda en orar. O ya empezaron a darlo de la alabanza, y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. Y repitamos otra vez el corito, y pónganse de pie, y síganme aquí. Y todos: ay, estos hermanos, qué aburrido. Mejor dele ya y ojalá que se termine. Y empieza el piloto a predicar y están. Ya le faltan 5 minutos al piloto. Y este piloto a veces toma 5 minutos más de la hora. Y empiezan a medirle el tiempo a uno. Todo eso, hermanos, empieza a abonar a nuestra tibieza. ¿Y saben por qué se lo digo así con tanta, tan puntual? Porque yo he estado ahí, mis hermanos. Porque yo me siento en esas sillas. Porque yo peleo con lo mismo con lo que usted pelea. Porque yo conozco el olor del pecado de Satanás, porque conozco las tentaciones, porque conozco cómo nos quiere poner trampas en el camino, porque he estado ahí también cabeceando, porque he estado ahí midiendo la hora, porque he estado ahí diciendo: ¿qué, cómo están en fuego los pastores? Y yo no. He estado ahí sintiendo eso bien feo a veces, ver que todo el mundo está aquí tirado, mira, en fuego, lloran y lloran y lloran, y uno por ahí, ve, se quemó aquel foco, viendo el foco. Y uno dice: pero ¿qué me pasa? Tengo que volver otra vez a ese fuego de Dios. Se los digo porque he estado ahí, no porque sea perfecto, no porque a mí no me pase, es porque he estado ahí. Y tenemos que combatir eso, porque si no nos empezamos a enfriar y salimos de este lugar sin que nada haya pasado, eso no es posible. Algo tiene que pasar cada vez que venimos a la presencia de Dios. Algo tiene que pasar cada vez que adoramos a nuestro Dios poderoso. Algo tiene que suceder en nuestro interior, porque después de eso vendrán las promesas de Dios como esta. Jeremías 29 del 10 en adelante. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y os despertaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, que es la presencia de Dios, el fuego de Dios, el primer amor que el Señor Jesucristo quiere devolverle a usted esta noche. Señor, te damos gracias. Eres maravilloso, eres bueno. Señor, queremos recibir con toda responsabilidad, con toda sujeción, con toda sumisión, esta reprensión espiritual que nos das. No queremos ser, Señor, como la Odisea, una iglesia tibia, desagradable. Queremos entrar en el calor espiritual, Señor. Queremos que le devuelvas el brillo a tu iglesia. Si alguno de nosotros, Señor, está en esa tibieza espiritual, en ese enfriamiento, ayúdanos a tener un par de minutos para que venga el fósforo espiritual y nos encienda de nuevo. Tu pueblo, Señor, todos están mojados con el aceite fresco de la unción de Dios. todos, pero necesitan la chispa espiritual para tomar fuego y entonces alumbrar como tú quieres que alumbren. Pero la unción de Dios ha sido derramada sobre cada uno de ellos. El poder y la presencia de Dios llena este lugar ahora. Y en lo que ustedes oran, quiero hacer la invitación de todas las noches, de todos los domingos. Usted no va a poder alcanzar la gracia de Dios ni ser parte de su equipo si no le recibe como Señor y Salvador primero. No puede entrar a un club si usted no es miembro del club. No puede entrar a ser parte de la familia de Dios si usted no quiere ser parte de la familia de Dios. Y la palabra de Dios dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por eso que usted hoy tiene que creerle a Jesús para ser hecho hijo de Dios y entonces poder alcanzar el primer amor y poder alcanzar ese crecimiento espiritual sin medida que solo el Espíritu de Dios le puede dar. Cuando usted reciba a Cristo, va a abrir las puertas de su corazón para que el Espíritu de Dios more en él y pueda guiar su vida, para que pueda ser transformado de cero y volver a empezar. Por eso quiero invitarle a que lo haga si usted nunca lo ha hecho, o si usted se ha alejado de Dios y ya no escucha su voz y quiere reconciliarse con él. Si usted se había caído de la gracia, si usted había estado en un estado de pecado, pero hoy quiere volver a Dios a través de su lugar, también haga esta oración con nosotros. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, lo voy a acompañar en una oración sencilla de 20 segundos. Pero necesito saber que usted quiere dar ese paso de fe. Así que le pido que ahí en su lugar, no le voy a pedir que venga al frente, no le voy a pedir que haga nada, excepto que levante su mano para que yo sepa que usted quiere hacer esa oración. Veo una mano levantada aquí al frente. Le doy gracias al Señor por su vida. Veo otra mano levantada acá al frente. Le doy gracias al Señor por su vida. Pueden bajar su mano. Habrá alguien más que quiera levantar su mano y decir sí. Yo voy a dar ese paso de fe. Veo otra mano levantada por allá atrás. Veo tu mano. Eres un campeón de Dios ahorita. Eres un campeón del Señor. Ahorita el Señor está levantando, está abriendo campo para que vos pases a forjar las filas de los campeones de Jesús. Dios te bendiga. Habrá alguien, ve otra mano levantada allá atrás, ve otra mano levantada acá adelante. Gracias. Habrá alguien más arriba. Habrá alguien arriba que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador y que podamos entonces entrar en el fuego de Dios. Habrá alguien ahí arriba. Habrá alguien más aquí abajo, al frente. Habrá alguien atrás. Habrá un joven, otro joven por ahí que quisiera levantar su mano sin irse de aquí, sin el Señor Jesús. Habrá alguien más. Quiero pedirle a las personas que levantaron su mano ahí en su lugar, ahí donde están, los voy a acompañar en una oración. Tienen que hacerla ustedes personalmente, no puedo hacerlo yo por ustedes, los voy a acompañar nada más en esa oración. Y ahí delante de Dios, con voz audible, díganle lo siguiente. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, perdóname. Pero sé también que viniste al mundo hecho hombre, que fuiste colgado en una cruz, y tu sangre es el detergente que lavará las manchas de mi pecado y dejarás mi vida limpia a partir de hoy. Sé que resucitaste al tercer día y que estás en tu trono, y que puedo llegar a ti confiadamente. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Gobiérname, dame un nuevo amor, enciéndeme, úsame, porque ahora, Señor, quiero ser gobernado por ti en el nombre de Jesús. Y el pueblo aplaude porque en los cielos hay fiesta hoy. Aleluya, Señor. Bendice las vidas de mis hermanos que por fe han levantado su mano. y que ahora sus nombres están inscritos en los libros de la vida. Y ahora, Señor, nos vamos a tomar 2 minutos para llegar a tu presencia, Dios, y pedirte un avivamiento espiritual sin precedentes sobre este grupo de personas acá en Iglesia Cristiana Josué, culto de las 6. En el nombre de Jesús, tómese 2 minutos, bien, bien concentrado, bien metido en la oración. 2 minutos que van a cambiar su vida a partir de hoy. Señor, derrama fuego, derrama fuego, derrama fuego, derrama fuego. Que la presencia de Dios sea tan fuerte ahora en el nombre de Jesús. Derrama fuego, Señor, derrama fuego. Quita la apatía, Señor, quita la apatía, quita la incredulidad ahora en el nombre de Jesús. Derrama la unción del Espíritu. Sienta la presencia de Dios ahí, a donde usted está. Hay Dios para todos. En este momento pueden haber miles de personas orando, millones de personas orando, pero Dios está escuchándole a usted por separado. Hay un canal especial para usted. En el nombre de Jesús, sienta la presencia del Espíritu de Dios, sienta el fuego de Dios, sienta el fuego de Dios. Señor, empieza a calentar sus corazones, Señor. Empieza a calentar, Señor. Empieza a calentar ahora, como nunca, Señor, sin precedentes. El avivamiento, Señor. Tenemos que cuidar nuestra relación contigo, Señor. No podemos estar tibios más. No queremos estar tibios más, Señor. No queremos ser desagradables a tu paladar, Señor. Queremos que te goces con nosotros. Queremos llegar, Señor, y decir: hemos sido libres de la cautividad. Y ahora, en el nombre de Jesús, vamos a seguirte, Señor. Y vamos a hacer cosas gloriosas para el reino de Dios. Y vamos a transformar el mundo, Señor. Sí, créalo, créalo. Usted puede transformar el mundo donde quiera que va. Usted puede hacer cosas gloriosas por el nombre de Jesús. Usted va a ser usado por Dios. Usted va a estar en las fichas, en el tablero de las fichas de Cristo. Y Dios va a poder hacer cosas maravillosas a través de usted. Lo verá, lo verá, lo verá. Usted no está terminado. Al contrario, Dios en este momento va a hacer cosas gloriosas. En el nombre de Jesús, Dios va a hacer cosas maravillosas sobre usted. En el nombre de Cristo. No ha terminado el Señor, ha empezado el trabajo con usted. Pero esa reconstrucción va a ser tan gloriosa y tan poderosa. En el nombre de Cristo, unción del Espíritu. La unción del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu. Este templo está lleno de tu presencia, Señor. Y cada uno de mis hermanos se va a llevar parte de esa presencia a su cuarto, a su cama, Señor. Hoy en la noche, Señor, cosas maravillosas pasarán en esas recámaras. Cosas maravillosas pasarán, Señor. Aleluya. Así, Señor, como Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte y vieron como que te transfigurabas, Señor. Vieron cómo salías del cuerpo de hombre. Y vieron salir, Señor, toda tu deidad en ese lugar. Así como esos 3 apóstoles vieron, Señor, cómo saliste y te transfiguraste en ese monte, Señor. Y cómo lograron ver tu manto blanco, tus ojos de fuego, Señor. Y vieron cómo la espada de 2 filos salía de tu boca. Vieron el como bronce bruñido tus zapatos, Señor, y vieron parado ahí delante de ellos la majestad de Dios. Así lo verán también mis hermanos, Señor, esta noche, en el nombre de Jesús. Y bajaron de ahí, Señor, con una nueva autoridad de parte de Dios. Y Pedro te dijo: Señor, hagamos una enramada y quedémonos a vivir en este lugar, porque tu presencia es tan maravillosa. Y le dijiste: Pedro, no. Es necesario bajar del monte, porque hay muchas cosas por hacer todavía en el valle. Hay crisis, hay personas enfermas y tenemos que bajar una vez más y orar por ellos. Y entonces, Señor, esos 3 apóstoles bajaron con autoridad. Y tú te encontraste a un hombre endemoniado y al instante fue sano en el nombre de Jesús. Los discípulos que no habían estado en la presencia de Dios no pudieron liberar a ese endemoniado. Pero esos 3 que bajaron con nueva autoridad y nuevo poder transformaron el mundo para la gloria de Dios. Te pido, Señor, que podamos en este minuto entrar a ese monte y que podamos ver tu gloria, Señor. Y que podamos ver tu gloria. y que podamos salir de aquí, Señor, con la misma autoridad que le diste a esos tres apóstoles, y podamos ganar el mundo para ti, Señor. El mundo necesita ser rescatado, y nosotros tenemos en nuestras manos las herramientas. Lo que necesitamos es entrar en fuego de Dios. Por eso, Espíritu de Dios, bendice a tu pueblo ahora y siempre. Enciéndelos, Espíritu Santo, como nunca, sin precedentes. Que tengan tiempos de oración maravillosos, tiempos de alabanza sin igual, tiempos de manifestación de tu gloria sin precedentes, sin historial. Gracias te doy, Señor. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Porque antes de irse no cantamos esta alabanza juntos. Gracias, Señor.
Y es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor.